Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más aquí a Showtime, al rincón del baloncesto de la cadena COPE. Aquí empieza ya a caminar el capítulo 330. Bueno, un programa, no me voy a alargar mucho, porque nos están esperando Ivonne Navarro, Pierre Uriola y Carlos Cabezas, con los que vamos a charlar, algunos los vamos a escuchar, protagonistas directa e indirectamente de la actualidad del mundo del baloncesto. Y atención que tenemos sorteo. La semana pasada escuchábamos y lo avisé a Nicola Provítola. Avisé que tenemos una camiseta firmada por el jugador del Divina Seguros Juventud, por el MVP de la séptima jornada de la Liga Endesa. Debéis ser seguidores de Showtime en Twitter, @copeshowtime. Y con el hashtag LaProvítolaEnShowtime nos tenéis que decir cuántas veces ha sido internacional La Provítola, Nicola Provítola, con la absoluta de Argentina. Tenéis de margen hasta el domingo de la semana en la que se graba y se emite el programa, a las 23:59. Y entre los acertantes, el sorteo en el próximo programa. Recordad, ¿cuántas veces ha sido internacional con la absoluta de Argentina Nicola Provítola? Debéis seguirnos en Twitter. Respuestas hasta el domingo de la semana en curso, a las 23:59. Esto es Showtime.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Bueno, al lío. Arrancamos Showtime. Después de la presentación, vamos con la información, las voces de los protagonistas y también el análisis, que nos está esperando un protagonista, bueno, muy querido en Argentina. Antes, saludo a Pilar Casado. Hola, Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues yo muy bien, ¿y vos?
Bien, hombre, bien, no me quejo. Siempre podemos estar mejor, ¿eh? Oye, bueno, han pasado muchas cosas. Lo digo, me parece que soy recurrente, pero han pasado muchas cosas en la última jornada de la Liga Endesa. Empezando porque ya no quedan equipos invictos, han palmado los dos de arriba, el Madrid y el Barcelona. Nicola Provítola, estamos sorteando una camiseta firmada por el argentino, lo dejamos, pero bendecido la semana pasada, MVP de esta jornada. No te chafo más. ¿Por dónde arrancamos el resumen? A ver, Pilar.
Bueno, pues vamos a arrancar por ese cambio de líder. El nuevo es Baskonia, que continúa arrasando a sus rivales. Esta vez más 21 contra Valencia, y por básquet average adelanta tanto a Barça como a Madrid, que pincharon en esta séptima jornada. Hay un dato, me parece espectacular, por encima del más 50 Fuenlabrada, del más 33 a Estudiantes, del más 21 a Valencia, y es el hecho de que Baskonia lleva 18 cuartos ganados de manera consecutiva. Ganó a Delteco GBC 2, al Fuenlabrada 4, a Lucán Murcia 4, a Movistar Estudiantes 4 y ayer a Valencia los otros 4. Sumen y acaba saliendo 18. Así de claro. Madrid y Barça perdieron su imbatibilidad, unos frente al Morabanc Andorra y los de Pesic en Fuenlabrada. Andorra, por cierto, como le pasa a Obradoiro, que ganó al Delteco GBC, deja atrás una racha de 4 derrotas consecutivas. Repesco dos audios. Uno, el de Pablo Lasso, después de perder ayer frente al Morabanc Andorra en casa.
Si fuera una lectura general, diría que a nosotros nos ha faltado respeto al partido desde el primer minuto. A partir de ahí pueden entrar mil historias. Hemos jugado hace menos de 48 horas en Kaunas, un partido muy difícil, todo esto está muy bien, pero nosotros debemos ser exigentes con nosotros mismos y tener un respeto por el rival, que al final es el respeto que mostramos nosotros, con lo cual estoy disgustado por nuestro partido, independientemente del resultado, que obviamente no es el que nos hubiera gustado. Y probablemente diría lo mismo si Yul mete el último triple y ganamos.
Bueno, pues ese es el disgusto en la Casa Blanca. Ahora hay que explicar el disgusto del Barça en la pista del Montaquiz Fuenlabrada. Y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Termina el partido, eso fue un par de minutos antes de las 8 menos 5. El vestuario de Fuenlabrada y del Barça están en el mismo pasillo, pasillo por delante, pasillo por detrás. Os aseguro que los siguientes 25 minutos, llámenlo como quieran, charla o bronca, el caso es que se oía en todos los pasillos de los vestuarios la conversación, iba a decir conversación, realmente es la charla de Svetislav Pesic. Os podéis imaginar a qué volumen estaba cayendo la charla bronca, llamadlo como queráis. Bueno, pues había que preguntarle a Piero Oliva si fue una cosa o la otra y escuchar las reflexiones de Pesic cuando le pregunté cuánto de cabreado se iba del Fernando Martín esa tarde.
Bueno, al final es un poco un toque de atención, bronca, bueno. Los serbios, croatas, los yugoslavos, en fin, siempre su manera de hablar es fuerte y gritando, entonces, bueno, más que nada un toque de atención porque no puede suceder, somos el Barça. La liga está muy apretada, si queremos seguir allí arriba, pues hay que ganar estos partidos ahora, porque al final, después el calendario se va a apretar, la Euroliga va a ser más dura también, y estos partidos pues te dan bastante respiro.
Entrenador es una persona que no celebra y no llora. Yo no lloro ahora y en rueda de prensa. Si ganamos, era no merecido. Esto es que yo he visto.
Bueno, el caso es que le quiso dar todo el mérito al Montaquiz Fuenlabrada. Y vamos con el bendecido de la semana. Lo mencionabas ahora, Albert Díez, a Nicola Provítola. Es el jugador de la semana. Es el tercer reconocimiento que recibe la Liga Endesa al argentino tras los dos que consiguió la pasada temporada, jornadas 28 y 31, también con la camiseta del Divina Seguros Juventud. La Provítola hizo 25 puntos, convirtió un casi perfecto 5 de 6 en triples, además de lograr 2 de 5 en tiros de 2 e infalible desde la línea de personal, hizo un 6 de 6, para que os hagáis una idea, llevaba 18 puntos al descanso sin fallo. Después vendrían los fallos en la segunda mitad. Repartió 8 asistencias que se tradujeron en un total de 19 puntos más para el equipo de Carles Durán. La Provítola completó su actuación capturando un rebote y forzando 5 faltas personales, total 28 de valoración. En ese mismo partido debutó Alessandro Gentile. Lo hizo en el último minuto del primer cuarto. Al final jugó bastantes minutos, muchos más de los que pensábamos, teniendo en cuenta que hacía un par de días que había llegado a Madrid. Terminó jugando 24 minutos y medio y anotó 9 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias. Hablando de un ex del Ramiro, Jaime Fernández prolonga un grandísimo inicio de temporada con otra inspirada actuación ante el San Pablo Burgos, aunque el Unicaja salió derrotado de Burgos. El madrileño anotó 13 puntos y 11 asistencias para un 23 de valoración. La cifra de pases de canasta de Jaime Fernández es un nuevo tope personal en esta categoría de Liga Endesa. La anterior mejor marca de Jaime estaba en 9 asistencias conseguidas en 2 partidos como jugador de Estudiantes en 2013 frente a Mombuso Obradoiro y en 2016 ante Valencia. Y antes lo mencionaba, adiós a las rachas, malas en este caso, de derrotas de ambos. Eran los únicos, tanto Andorra como Obradoiro, que sumaban 2 derrotas consecutivas, y eso que empezaron bien, porque empezaron la temporada ganando 2 partidos seguidos, pero después habían encadenado 4 resultados negativos. Y voy a hilar el resumen de la jornada, si el señor director me lo permite, con un recordatorio. Desde las 3 de la tarde se venden ya los abonos para la Copa del Rey de Madrid, fechas 14-17 de febrero de 2019. Recordemos que Madrid tiene además una Supercopa para finales del próximo mes de septiembre. Yo les cuento a los oyentes, Madrid hubo una época en la que organizó, creo recordar, 2 copas seguidas. Había un contrato en el que quedaba una tercera Copa del Rey pendiente, pero entre la crisis, los cambios de gobierno políticos, etcétera, etcétera, aquella Copa del Rey, digamos que se perdió. Se perdió hasta ahora, en que se ha recuperado esa Copa del Rey de 2019. Y esta mañana en la presentación, porque quedan exactamente 100 días para la Copa del Rey de Madrid, había que preguntarle, bueno, a 2 personas. Uno es Jaime de los Santos, que es el consejero de deportes de la Comunidad de Madrid. Y el otro es Antonio Martín, el presidente de ACB. Sí, el hecho de que se vuelva a jugar en Madrid una copa 8 años después, recordemos la anterior fue en 2011, si eso significa que con ese acuerdo de colaboración va a haber más copas del Rey en Madrid. Ya sabéis cómo se las gastan los políticos. Uno dice blanco y luego le preguntas a Antonio Martín y pasan estas cosas.
Habrá más, seguro. Por supuesto.
¿Más copas del Rey de 2019?
Yo espero, a ver, tener un acuerdo con la Comunidad de Madrid a la ACB en lo que significa traer baloncesto a la comunidad para siempre ser una alegría. Pero para ser más claros, este acuerdo lo que comprende es la Copa del Rey 2019 y la Supercopa Endesa 2019.
¿Os ha quedado claro?
Está bastante claro.
Sí, sí, ha quedado claro, Pilar y Antonio. Bueno, esta semana, el miércoles, faltarán 100 días para la Copa del Rey de Madrid. Bueno,
Dicho lo cual, vendo baratito una solución habitacional, ¿eh?
Eso nos pasa cada temporada, ¿eh?
Cambio una por Vitoria de Final Four.
Bueno, sí. Mira, este año nos va a salir barato.
Oye, hay que decir que hay 11 categorías de abonos. ¿Mm? El más barato son 120 euros.
No está mal.
Y de hecho, se venden a través del portal copadelreyacb.com e inclusive tienes la posibilidad de ver la visibilidad que tendrá el asiento que compras. Es muy chulo, ¿eh? Yo he visto una demo y es muy chulo. Lo único, las únicas que no tienen esa posibilidad, y lo entenderán los oyentes, va a ser por motivos de seguridad, porque tú cuando te metes en la compra de los abonos puedes decidir con qué afición quieres vivirla. Pero evidentemente todos sabemos que una vez que estén clasificados los 8 equipos, sean los que sean, hay una serie de abonos destinados a cada club. Evidentemente, por razones de seguridad, puede que haya uno que no pueda ver el partido con, pues yo qué sé, pongo en un suponer, el Baskonia, que me llevo mal con mi vecino del tercero de abajo. Entonces, esos abonos de 120 euros son los únicos que lo que no te garantizan es que sea la fila 4 y el asiento 21. Los de 120 euros. Los demás sí van a poder elegir tranquilamente la sitia que se compren. Pero la gente tiene que entender que aunque los del baloncesto somos muy pacíficos, puede haber alguna ovejita negra que no debemos meter entre los aficionados de otro equipo clasificado para la Copa, para evitar que haya movidas.
Muy bien, pues explicado queda. A ver, más protagonistas. El de la gran sorpresa de esta jornada que hemos dejado atrás. Bueno, la relación, digo, aprovechando que hablamos de la Copa con aquello de campo atrás, entre el Real Madrid y el Moraván Andorra, claro, viene ya de hace unos cuantos años. Entonces, quiero que escuchéis la conversación que mantuvo Pilar Casado. Bueno, el Moraván Andorra es el equipo de un país, estrena proyecto, cerrando la etapa de Peñarroya, aterriza Ivón Navarro, un equipo instalado en este inicio de temporada en una montaña rusa. Ganó el Morabank en el Wizzing Center. Micrófono COPE, micrófono de Pilar Casado, en boca de Ivón Navarro.
Ivón, no sé si a estas alturas, porque no ha pasado prácticamente nada desde que acaba el partido, has mirado el móvil y te han puesto muchos. ¡Joder, qué machada!
Sí, tengo unos cuantos, ¿eh? Bueno, ahora tenemos 6 horas hasta casa para contestarlos todos, ¿eh?
Yo sé que como entrenador, y dado el grado de exigencia, bueno, meter 100 y pico puntos está muy bien, pero quizá no es lo que te encaja, ¿no?
No, bueno, yo creo que todos tenemos un poco nuestro librillo, ¿no? Y el tipo de baloncesto que nos gusta y, bueno, lo que también creo es que a veces tienes que adaptarte a los jugadores que tienes, ¿no? Y, bueno, yo creo que estamos todos en ese proceso. Yo de intentar adaptarme un poco a lo que tengo y los jugadores intentando adaptarse a una forma de pensar un poco distinta, ¿no? Y bueno, ese proceso nos está llevando a estar en problemas, porque bueno, hoy hemos ganado aquí, pero estábamos en problemas, ¿no? Y bueno, vamos a ver si esto nos ayuda a encontrar el camino intermedio.
Pero habéis hecho un muy buen partido. A ver, yo entiendo que defensivamente quizá le pongas peros, pero ofensivamente estamos hablando de porcentajes de tiro muy poco habituales, que además apenas han bajado con el transcurso del partido.
Sí, pero querer meter esos tiros, eso pasa siempre. Tú siempre quieres meter estos tiros. Lo que pasa es que hay días que los metes y días que no. Y nosotros nos gustaría ser un equipo que lo que pasa en el campo y lo que pasa en el marcador no dependa de que hoy sí, ¿sabes? Sino de que, bueno, hoy hacemos nuestro trabajo y sabemos que si metemos, pues vamos a ganar seguro, y si no metemos, vamos a competir. Y hasta ahora, los días que hemos metido, que han sido casi todos, pues nos ha costado hasta competir.
Pero hoy, por ejemplo, cuando el Madrid se te coloca 2 puntos y tiene 3 balones seguidos para poder darle la vuelta, al final consigue resolver con el triple de Vitali, y dices, bueno, eso es un pasito adelante en el ensamblaje del equipo.
Sí, sobre todo por quién ha metido el triple, ¿no? O Al final, un chico que viene de ser, bueno, una figura en Italia, ha hecho una pretemporada muy buena, pero eso, bueno, tiene Vegas, que te coge la matrícula y luego te cuesta hacer los más partidos en Liga, ¿no? Y él lo está pasando mal porque cree que no ha ido al equipo y, bueno, creo que el partido que ha hecho hoy le va a ayudar, ¿no? Pero al margen de esto, bueno, creo que el equipo, el no tener hoy esa presión, esa losa de tener que ganar porque sí, porque eres Andorra y tienes que ganar, pues bueno, nos ha ayudado a estar un poquito más tranquilos y tomar un par de decisiones buenas y meter ese tiro importante.
Aprieta un poquito en general todo el entorno de Andorra, de, bueno, después de los años buenos que se están haciendo, os ven jugar en Europa. Como digo yo, ¿se viene un poco arriba todo el mundo o no?
Bueno, pero es que yo tampoco he parado eso, ¿no? Yo no he ido a Andorra, no me gusta ir con un discurso de conservador, ¿no? Yo creo que el club precisamente ha hecho los últimos dos años espectaculares con Joan, y si cambian de entrenador es porque están buscando algo más, ¿no? O algo diferente, algo nuevo. Y bueno, el que está más fastidiado con eso soy yo, ¿no? Como estaba el equipo. La liga está muy igualada. Creo que la clase media ha subido muchísimo, ya no hay tantas diferencias. Encima la exigencia de la Euroliga iguala mucho la competición, bueno, lo hemos visto hoy, ¿no? Y bueno, va a haber muchas sorpresas, hemos visto que ha habido muchas sorpresas esta jornada y las va a seguir habiendo porque bueno, hay buenos equipos, hay muy buenos entrenadores y no es fácil ganar.
¿Siguiente paso del Moraván Andorra para que estés contento?
Bueno, tenemos que mejorar atrás, tenemos un partido súper importante el miércoles contra Galatasaray, que si queremos, uno de nuestros objetivos es pasar a la siguiente fase de la Eurocup, y es un partido muy importante. Y va a ser complicado que metamos todo lo que hemos metido hoy, así que espero que defendamos un poco mejor.
Gracias, Ivón.
A ti.
Ivón Navarro, el entrenador del Moraván Andorra. Esto es Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE. Sigues por aquí, ¿verdad, Pilar? Que tenemos
no,
invitado.
No, me he ido.
Pues vuelve. Más protagonistas aquí.
Como el turrón.
Que nos escucha un buen amigo de esta casa. Bueno, primero es buen amigo, después es un grandísimo jugador de este deporte que amamos, que es el baloncesto, y es un trotamundos, un Willy Fogg. Ahora dice que no, que se ha cansado de conocer mundo. ¿O no? Carlos Cabezas, hola.
Hola, gracias, buenas tardes.
¿Qué tal, hombre? Ya después de dar muchas vueltas has dicho, casi que me vengo a casa, ¿o no?
Sí, después de haber pasado un pequeño periplo por Sudamérica y hacerme Venezuela y un poco Argentina,
sí.
Estamos de vuelta por casa, esperando que se pueda abrir una oportunidad, entrenando en el día a día, haciendo mis cosas entre Málaga y Marbella, y bueno, ¿no? Siguiendo de cerca, pues, obviamente, la Liga Andesa y viendo a ver si se puede abrir alguna opción de cara al futuro, ¿no?
¿Y se abren o no se abren? Tienes 37 años. Me consta, bueno, que te cuidas, que estás en buena forma. Es decir, ¿has tenido ofertas, pero no te han llenado o de momento no llegan, pregunto?
No, de momento no han llegado. De momento no ha llegado nada que me pueda satisfacer en España. Sudamérica sí que me ha abierto un mercado y sí que tengo posibilidades de ir. Pero bueno, mi gran objetivo es, ya sabemos que tampoco ya vamos cumpliendo edad, ya dentro de poco también es mi cumpleaños, así que vamos por los 38 ya. Pero bueno, físicamente me encuentro bien, sobre todo tengo ilusión, las lesiones me han respetado y la verdad es que bueno, amo el básquet, lo que mejor sé hacer y me mantiene activo, ¿no? Por lo tanto, mientras tenga ganas y tenga ilusión, si tengo cosas que me puedan apetecer, pues evidentemente pues quiero seguir jugando, ¿no?
Oye, Carlos, ¿qué es lo bueno y lo malo de irse fuera? Es decir, lo bueno y lo malo de irse fuera a Sudamérica en este caso.
Bueno, yo creo que tiene más cosas buenas, ¿no? Es una experiencia para mí inolvidable, ¿no? El periplo que he estado en Sudamérica, primero porque gané un título y fui con un gran equipo como el Cuadros de Lara, conseguimos ganar la Liga Sudamericana y conocer, ¿no? Conocer otro baloncesto, conocer nuevos jugadores, el conseguir un título pues siempre es bonito, y después ahí se me abrió las puertas para poder ir a Argentina, ¿no? Que también me reencontré con mucha gente, con muchos exjugadores de la Liga Andesa, con compañeros, y es una liga pues también curiosa, ¿no? Entonces yo le veo casi todo positivo. Lo peor, pues bueno, pues que está lejos quizás un poco más de, claro, de la familia, de los amigos, un poco de todo de lo que es tu ámbito, pero lo considero como una experiencia muy positiva el tiempo que he estado en Sudamérica, ¿no?
Bueno, tienes ahora, a la espera de ofertas, tiempo para ser un buen observador de baloncesto. Claro, si miras la Liga Andesa, casi la mitad de los equipos, has jugado y has participado, con lo cual, si te digo, no, mira, el Fuenlabrada dio la sorpresa ganando al Barcelona, pues me puedes explicar cambiar también tu visión. Zaragoza, bueno, has pasado por eso, por casi la mitad de los equipos, ¿no?
Sí, sí, correcto. La verdad que ahora pues he estado también, incluso de la casualidad, estaba en Murcia, que aquí también tuve un muy buen sabor de boca, cuando estuve las dos temporadas en UCAM, viendo amigos y viendo el básquet, que es lo que me gusta, y como dices, ¿no? He pasado por muchos sedes de los equipos y esta jornada es increíble. Las sorpresas que han habido, pero bueno, a los que ya estamos en el mundillo tampoco me sorprende, porque sabemos cómo es esta liga y siempre hay cosas así, ¿no?
Bueno, arranca lo de Murcia, ahora que has dicho que has estado allí, ¿o no?
Arranca en el sentido, de, bueno, ¿no?
El proyecto, estado, el proyecto, con Javi Juárez.
Sí, 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 me imagino que va a ir la cosa mejor, hay que darle un poquito de paciencia, sobre todo tienen 3-4 jugadores importantes para ellos que están en un proceso de adaptación, pero que yo creo que van a ir a más, ¿no? Hay que tener un poco de paciencia, pero bueno, el otro día ganaron un partido importantísimo contra Breogán, que para ellos era fundamental, y bueno, ahora tienen un calendario difícil, van al campo del Palau, y encima pues sabiendo de que vienen de perder, entonces bueno, será un partido difícil, pero bueno, yo creo que irán a mejor.
Pilar.
Quiero preguntarle a Carlos. Carlos, ¿te miran el DNI a la hora de hacerte una oferta?
Estás buena.
Sí, yo creo que eso, el DNI ya se mira, ¿no? O sea, está claro, y somos conscientes quizá, pues los jugadores ya de mi generación y de mi edad, pues que eso es un hándicap, ¿no? Pero bueno, ya lo he dicho muchas veces y en muchos casos se da cuenta, ¿no? La edad es un número, lo importante es la ilusión y cómo te encuentres físicamente, y una cosa muy importante en mi caso, que las lesiones pues me han respetado, ya lo he dicho varias veces, y eso pues te da fuerza, y sobre todo tienes ganas e ilusión, pues con la experiencia que he tenido y con la cantidad de equipos que he jugado, pues yo creo que tengo esa capacidad y estoy en un buen momento para aportar mi granito de arena al equipo que pueda ir.
¿Cómo está de salud lo de los bases en la liga, Carlos?
¿Cómo lo veo? Perdón, Pilar.
¿Que cómo están de salud? Porque, por ejemplo, vemos a un sensacional Jaime Fernández, pero nos da la sensación de que, bueno, de que hay mucho jugador de fuera y andamos así, asao, ¿no? Los tenemos casi todos al otro lado del charco, como aquel que dice.
Sí, sí, sí. Bueno, al final va pasando ahí, la competición es muy exigente, hay muchos equipos que juegan 2 partidos a la semana y, bueno, suelen haber lesiones durante la temporada, desencantos, gente que no se acopla. Y bueno, yo creo que dentro de poco va a venir una fecha clave, importante, donde más o menos los equipos ya van a empezar a replantearse cosas. Y bueno, esperemos poder estar ahí. Yo de momento pues estoy haciendo mis cosas, mi trabajo en Málaga, que tengo mi fisio, tengo mi preparador físico, y estoy intentando estar lo máximo, estar lo mejor posible, por si llega esa llamada, pues estar casi a punto. Obviamente no te decía al 100%, porque al final son unos meses que estoy sin competir, pero bueno, eso es como montar en bicicleta, Pilar, eso no se olvida. 5 días de entreno y estamos a tope.
Carlos, ¿qué te haría aceptar una oferta? Es decir, no lo sé, porque no sé uno, como digo yo, cuando se ponen los papelitos encima de la mesa, minutos, dinero, protagonismo, ayudar al equipo, no sé qué haría Carlos pues Cabezas ahora mismo aceptar una oferta.
Ahora mismo, por
es por si me toca una primi,
Y por la ilusión que tengo es ayudar a mi equipo, ¿no? Ahora prioritariamente no estará ni el dinero, soy consciente ya en el momento y en el punto que estoy en mi carrera, y sí que es lo que me gustaría y me haría ilusión, es si no sé si me quedará 1 o 2 años, pero para cuando llegue mi retirada, pues intentar estar en España, ¿no? Es lo que más ilusión me hace, donde empecé, donde conozco la liga y donde controlo un poco todo más, ¿no? Pero bueno, está todo abierto y lo que me hace más ilusión, pues es eso, es intentar ayudar pues a los jóvenes, te hablo más en mi posición, el poder cumplir ese rol, ¿no? De experto y de experiencia que pueda tener en el equipo, ¿no? Mayoritariamente.
Y ahora vamos a la pregunta del millón de dólares.
Ya verás. Cuidado, Cabezas.
Cuau.
Siéntate.
¿Cuándo si no se va a retirar Carlos Cabezas?
Pues te lo he
pregunto,
dicho ahora un poquito
esto tiene trampa, Carlos. ¿Lo has pensado? 2, ves a tus compañeros de generación. No se nos olvide, Carlos es un base del año 80, es decir, de esa maravillosa y fantástica generación, de la que, por ejemplo, Raúl López se ha retirado. Alex Mumbrú, que era un año mayor, también se ha retirado. Pero claro, uno ve los DNIs de Felipe Reyes, por ejemplo. Pau Gasol, otro que tal baila. Bueno, Navarro, porque ha pasado lo que ha pasado. ¿Te lo has planteado? ¿En serio?
Está Álvaro Oliver. También.
Bueno, ese es mayorcito ya, ¿eh? Ese ya te gana.
40.
Y está jugando a un nivel tremendo. Bueno,
la pregunta es si te lo has planteado, Carlos.
No, realmente no me lo he planteado. He tenido momentos y situaciones a veces pues que te lo llegas a plantear un poco también, un poco por algunos achaques que te puedan venir, o más bien un poco pues esa rabia, ¿no? Que quizás a lo mejor diga, ya me da pereza a lo mejor irme fuera y tal, pero no, porque es que acabo con buena sensación, y viendo un poco la competición y viendo un poco lo que veo en la liga, incluso en nuestra liga y demás, pues me hace tener fuerza, ¿no? Yo siempre la cabeza la he tenido fuerte, he tenido durante mi carrera, he tenido mucho éxito, pero también he tenido momentos de palo que me he sabido levantar, y la verdad que es que es lo que más admiro un poco de mí, ¿no? Esa fortaleza y que siempre estoy preparado para cuando me puedan dar un palo o tengo alguna historia. Yo, Carlos Cabeza siempre se ha levantado, ¿no? Me acuerdo cuando me dejaron fuera de Pekín en una olimpiada que consideraba que en ese momento quizás estaba en un momento espectacular y me quedé fuera. Pues bueno, me quedé un poco sufriendo, pero al siguiente año o los dos años fui al Mundial, ¿no? Por lo tanto, bueno, son ejemplos que he tenido en mi carrera que eso me hace, pues, el terminar cuando realmente yo lo decida, ¿no?
Muy bien. Oye, pues voy a llamar a Ascariolo por si acaso un pase para la ventana, ¿no?
Bueno, esto de las ventanas es lo que se sabe, ¿eh? Así que bueno, no.
Tú ponte en forma, deja el turno adelantado, que dos semanitas te doy.
Estoy intentando hacer lo que sé, intentando pues llevar mi rutina, con mentalidad de ese jugador profesional de baloncesto, que es lo que siempre he hecho. Obviamente pues ya vamos madurando, vamos creciendo y tengo otras oportunidades fuera de lo que es el básquet, pero la prioridad es el baloncesto.
Bueno, pues me quedo con esa frase. Carlos, gracias por la visita, ¿eh? Cuídate mucho.
A vosotros, un placer tenerlo hablar con vosotros.
Adiós a Carlos Cabezas. Pilar, hasta la semana que viene. Adiós. Un beso muy fuerte, ¿eh?
Beso.
Venga, seguimos. Abrimos consultorio aquí en Showtime.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Consultorio de Miguel Ángel Paniagua. Querido profesor, hola, muy buenas.
Muy buenas, Albert.
Bienvenido a tu programa Showtime. Bueno, como Miguel Ángel siempre da noticias, atención a esta. Los Lakers están, lo recuerdo, sino al inicio de esta semana, 4-6, 4 victorias, 6 derrotas. No me parece a mí, una catástrofe a pesar de tener a LeBron James, pero pregunta obligada, profe. ¿Peligra Luke Walton en el banquillo?
A día de hoy no. A día de hoy no, porque... efectivamente, lo hemos comentado muchas veces aquí, en estos nuevos Lakers hay una leitmotiv que es básicamente paciencia, ¿no? Entonces van a tener paciencia también con el entrenador. Es verdad que Magic Johnson habló con él, pero no para ultimátum ni nada de eso, sino para reconducir un poco la situación. Hay algunos problemas internos en el equipo que no han florecido especialmente, pero que sí le cuentan a uno, pues gente que está cercana al club, o dentro del club, vamos, y hasta donde te puedo decir, pues Luke Walton no, ahora mismo no está en peligro, pero sí que hay redes de seguridad, es decir, si la cosa va peor, si el vestuario se enturbia un poco más, sí que puede haber alternativas, y los Lakers ya están, digamos, sondeando el mercado ante la eventualidad, que ahora mismo, repito por enésima vez, no se va a producir, pero ante la eventualidad de que si la cosa no va bien, pues Luke Walton termine siendo despedido.
Informa Miguel Ángel Paniagua. Bueno, peor que los Lakers están los Suns. Phoenix 2-7, 2 victorias, 7 derrotas para los de Igor Kokoskov y el número 1 del draft de André Ayton. Profe, ¿se ha filtrado la hoja de ruta de Phoenix? Es decir, ¿suena tanking?
No exactamente es una filtración, porque filtración sería que saliera del club hacia afuera. Sí que ha habido algo por escrito. Supongo que al tipo que ha escrito eso lo despedirán fulminantemente. Digamos que un memorándum interno en donde, bueno, había un informe sobre el estado del equipo, etcétera. Viene del cuerpo técnico, no de Kokoskov, sino probablemente de algún ayudante o de alguno de los de la gestión deportiva, en donde viene a decir que este año, pues, digamos que hay que declararlo lectivo, o sea, no lectivo a todos los efectos, o festivo, por decirlo de otra forma, ¿no? O por decirlo en el argot baloncestístico de la NBA, que el tanking no vendría mal. Claro, eso es un gran problema, porque si me llega a mí que ahora mismo, pues hombre, tengo, como sabes, es uno de los clubes donde siempre he tenido muy buenos contactos y lo sigo teniendo, mucho más en el antiguo régimen que en este nuevo régimen de Robert Sarver, pero uno sigue teniendo ahí sus fuentes, y eso lo que indica es que si me llega a mí, es muy probable que le llegue a gente que está en Estados Unidos y que a lo mejor no tiene, o, digamos, afinidad con los Phoenix Suns, hace su trabajo periodístico, de investigación, y eso sale a la luz. Entonces, el peligro de que eso salga a la luz es que la NBA puede crucificar a los Phoenix Suns en forma de evitar que puedan ir al draft durante 2 o 3 temporadas, o sea, una barbaridad para un equipo encima como los Phoenix Suns. Bueno, espero que quede solo en eso, en que es un informe pues mal redactado y con frases que no debería haber puesto el empleado del club, pero bueno, si no pasa a mayores, pues bien, pero como pase a mayores vamos a tener la Mundial, sí, porque sí. Ha pasado muy pocas veces, pero la NBA, siempre lo digo, ¿no? Mira hacia otro lado, como es muy evidente, cuando los equipos hacen tanking, pero digamos que lo hacen verbalmente, es decir, que o lo expresan en el campo, es decir, de repente un equipo deja de ganar, se apunta a las derrotas, y eso le viene bien para luego ir a la lotería del draft y tener sus opciones de fichar pues a muy buenos jugadores, a los mejores jugadores posibles en el draft de junio, ¿no? Entonces, en ese contexto, la NBA mira hacia otro lado, pero lo que no puede tolerar es que haya un documento en donde más o menos se invite o se recomiende que ese sería el camino a seguir, porque eso va absolutamente en contra de la imagen de la liga, y como decía ayer Paco González en Tiempo de Juego, es amoral, antiético y sobre todo antideportivo, ¿no? Porque aquí se supone que los equipos juegan pues para intentar ganar y para aplacar a su público, ¿no?
Sí,
está bien que tú te plantees como franquicia, como se lo ha planteado Filadelfia, ¿no? El hecho de decir, bueno, pues nuestro proyecto va a 2-3 años y mientras tanto tenéis que, aficionados, tenéis que sostener la bandera, venir aquí, apoyarnos, animarnos, pero que sepáis que vamos a tener de 60 derrotas para arriba. Eso es muy honesto hacerlo como un proyecto, como hicieron Filadelfia, por ejemplo, recientemente, pero ya me chirría mucho más el hecho de que pueda haber algo por escrito. Independientemente de eso, vuelvo a decir lo mismo. Los Phoenix Suns, una vez que Robert Sarver los compró, este será probablemente un problema muy menor, porque el tema de la gestión de deportiva de los Phoenix Suns deja mucho que desear, y a mí me da un poco incluso pena de Andre Ayton, y siento mucha pena por un club que fue el primero en el que yo fui ojeador, como sabéis. El otro día nos recordaba Antonio Rodríguez, como trajimos a Kevin McGee, que era de los Phoenix Suns, y lo trajimos aquí al CAI Zaragoza para cambiar un poco la historia del club, y yo creo que del baloncesto español, pero me da mucha pena por eso, porque siento una gran afinidad por los Phoenix Suns, tengo amigos allí, incluso alguno que ha sobrevivido a este régimen, pero bueno, espero que, por decírtelo de una manera clara, espero que al Mallorca le vaya mejor que a los Phoenix Suns.
Bueno, y que al final, como en cualquier orden de la vida, si haces algo, en este caso, si haces tanking, hay que saber hacerlo y que no se note. Pero
claro,
bueno,
claro.
Vamos a ver qué hoja de ruta siguen los Suns, sigue Phoenix. Bueno, más detalles, cambio de registro, porque quiero comentar con el profe el tramo inicial de competición en la Euroliga. Hemos consumido 5 jornadas y fíjate, profe, que están arriba los tres primeros, son 3 de los 4 que jugaron la última Final Four. Es decir, Real Madrid, CSKA, los 2 invictos y también el Fenerbahce.
Sí, por la vía de Fenerbahce, además, sé y sabemos, por lo tanto, porque yo siempre comparto este tipo de información, que la percepción que, bueno, el hecho de Fenerbahce es que, al revés de lo que se supone para un equipo grande, que hemos dicho muchas veces, bueno, pues empiezan un poco lentos, luego cogen un poco velocidad de crucero y luego ya meten la sexta velocidad para apretar cuando llega pues marzo, abril, mayo, junio, ¿no? Este año hay un consenso general, Fenerbahce desde luego lo está haciendo porque me lo ha verbalizado, pero hay un consenso general visto desde la perspectiva de Fenerbahce, y yo estoy de acuerdo en que tanto el CSKA como sobre todo el Real Madrid, que es el que nos toca más cerca, ha empezado con el depósito de gasolina muy lleno. Es decir, quieren acumular victorias, particularmente en la Euroliga, para que no haya sorpresas, para que pueda ir acumulando victorias, para que luego no te quedes ahí colgado de quinto o de sexto, que bueno, el Madrid lo hizo el año pasado, pero no es fácil ganar a domicilio un playoff y, por lo tanto, el Fenerbahce, desde luego, ha salido con la gasolina llena. Por primera vez en mucho tiempo, porque sí es verdad que ellos han ido al ritmo que van los grandes, que es el que decíamos antes, ¿no? Primero despacito, luego un poco más rápido y luego ya a velocidad total, a full speed, cuando ya llega los trofeos importantes, ¿no? Y en concreto la Euroliga, que es por allá por mayo. Entonces, el Real Madrid está haciendo lo mismo y el CSKA lo mismo. De ahí que ahora mismo la superioridad de los tres sea manifiesta, que ya lo es de por sí. Pero claro, si encima salen con la gasolina llena, pues ya es tremendo. Gasolina llena quiere decir que salen con una preparación física no habitual en estas épocas del año, es decir, muy, muy fuertes físicamente, y luego hay un factor que no podemos dejar de lado y que ya es muy evidente, ¿no? Y es que plantilla, o sea, los equipos grandes, incluido también Barça y otros, ya estamos en plantillas de 15, 16 jugadores, sí. Y ya estamos casi en el modelo, tú que haces mucho fútbol, estamos casi en el modelo de fútbol, bueno, casi no, estamos en el modelo de fútbol donde hay 12 jugadores convocados y 3 o 4 que se quedan en la grada, ¿no? Por lo tanto, esa amplitud de plantilla también permite a los entrenadores administrar más y mejor el oxígeno de sus jugadores y, en concreto, en la Euroliga, pues los grandes han salido a matar desde el principio. Y eso significa que esa acumulación de victorias, pues lo que quieren es decir, bueno, podemos quedar primeros, segundos o terceros o cuartos, pero es importantísimo, es paramount, como decían los del Fenerbahce, el quedar entre los 4 primeros y tener ventaja de campo, porque eso te da una teórica solo, ventaja a la hora de encarar el tramo final, que son los playoffs.
Claro, tiene muy buena pinta, es el cuarto clasificado, el Armani Milán, bueno, tiene muy buena pinta porque tiene para mí un equipazo, con Mike James, con Nedovic, con Kuzminskas, sí. Con Brooks, con... bueno, viene además Mike James de sentenciar con un triplazo sobre la bocina al Anadolu Efes, al conjunto turco, con ese 81-80. ¡Ay, por cierto! Dígame.
Y tiene, perdona, no olvidemos a Pjanic, sí, ahora ya recuperado. Un grandísimo entrenador, que es verdad que sufrió muchísimo en Fenerbahce. Yo creo que en Fenerbahce el único que no sufre, a priori, que sepamos, es el Obradovic, pero porque ya está el hombre, tiene la piel más curtida que un armadillo, pero Pjanic en plenitud, una vez sano física y mentalmente como está ahora, es un grandísimo entrenador, y lo que tú dices también, con mucho acierto, es decir... El Armani Jeans tiene ahora mismo, esta temporada, la mejor plantilla de los últimos tiempos, pero con una diferencia abismal con relación a otras plantillas, sumado al entrenador y al cuerpo técnico, porque los ayudantes de Pjanic son de lo mejorcito también que hay en Europa. Estamos viendo pues un equipo italiano que a mí me alegra mucho, porque
totalmente
Italia
de acuerdo.
Siempre fue bandera del baloncesto, y a mí me gustaría, por supuesto, eso va por delante, ¿no? Ver a los 4 equipos de aquí en la Final Four, eso dalo por descontado, pero si no puede ser así, siempre tengo una predilección por el baloncesto italiano, porque yo creo que la Euroliga y el baloncesto europeo en general necesita un equipo, por lo menos un equipo italiano fuerte por el estilo de cómo juegan, por los atractivos que pueden llegar a ser, en su manera de encarar los partidos, de jugar siempre pues a ese juego duro que practican, y yo creo que el Armani Jeans pues nos está llevando. Hombre, no te digo a los tiempos de Dan Peterson y de su legendario equipo del Olimpia Milán, con distintos nombres, entre ellos Tracer, Phillips, etcétera, pero sí que estamos ante el mejor Olimpia Milán de los últimos 20 años.
Y por cierto, te iba a preguntar que un mercado, uno de los muchos que tú conoces bien, el israelí, hay fichaje de un ex NBA, Raymond Sessions, en el Maccabi, porque quiero recordar que está lesionado Jeremy Pargo.
Sí, Pargo está lesionado, han fichado a Sessions. Bueno, el Maccabi el Maccabi va un poco, fíjate ahora que hablábamos del armanillismo, un poco en la vía contraria. Es decir, el Maccabi ha tenido equipazos habitualmente, pero lleva unos años en donde no termina de encontrarse. La gerencia del club, los estudiosos del club, lo que dicen es que la competición israelí, que ha mejorado muchísimo, por cierto, sigue siendo demasiado poco para ellos, y ellos siempre están abogando por un tema muy radical que alguna vez hemos tratado en tu programa, bueno, en nuestro programa, en Showtime, con Jordi Bertomeu, ¿no? Que sería, ellos son muy partidarios del cierre pleno de la Euroliga sin contar con las ligas nacionales, es decir, hacer ahí una especie de números clausus, a ellos les da igual con 16, con 24, con 32, pero jugar siempre en Europa y no en su liga. eso tiene mucho que ver, ¿no? Digamos que con los tiempos difíciles que está viviendo el Maccabi. El último canto del cisne para mí fue aquella brillantísima Euroliga que ganaron con David Blatt, entrenador, que además, desgraciadamente, se la ganaron a un equipo español, ¿no? Al Real Madrid.
Sí.
Pero incluso aquello fue una enorme sorpresa, si recuerdas, ¿no? O sea, el equipo no había estado especialmente fino, sobre todo en playoffs, había sufrido mucho y tal. Y yo creo que Session, sin embargo, tienen muchas expectativas en él. Y bueno, no sé, a mí me gustaría también, es que claro, no me van a caber tantos, ¿no? Pero también me gustaría ver al Maccabi porque tiene que recuperar un poco el pulso y volver a la grandeza, no tan pasada, pero sí que esa fortaleza sea mucho más regular, ¿no? Yo creo que tienen buen equipo, pero tal como está la Euroliga ahora, con, como tú decías antes, ¿no? Con tres equipos que se escapan por la autopista de manera, tienen mejores coches, para decirlo claramente, pues les va a ser muy difícil acceder a la Final Four. Y para el Maccabi, jugar los playoffs de la Euroliga no es mucho, porque ellos tienen que aspirar siempre a la Final Four.
Bueno, lo dejamos aquí. Profe, la muy semana bien. Que viene más. Gracias por tu tiempo, cuídate, ¿eh?
Nada, encantado. Y que no se nos olvide que los Lakers, uno de los nombres, no lo hemos dicho, estaba haciendo memoria ahora.
Sí.
Uno de los nombres por los que han preguntado y están disparando además muy bien en el sentido de que van a por buenos entrenadores es Eric Spoelstra, el entrenador de Miami, que tiene doble recomendación. Una de un íntimo amigo de Magic Johnson, que es Pat Riley,
y la otra del King.
Y otra de LeBron James, que lo tuvo como entrenador en Miami. Pero Spoelstra ha renovado recientemente y Pat Riley puede tener su corazón en los Lakers, pero tiene la cabeza y la cartera en los Miami Heat. Y veo muy difícil que, como ahí hay que hacerlo bien y hay que pedir permiso de club a club para hablar con él, veo muy difícil que conceda permiso para que los Lakers hablen con Spoelstra. Repito, en la eventualidad, que ahora mismo no se contempla, de que Luke Walton deje el banquillo de los Lakers.
Aquí hay que escuchar hasta el final. Miguel Ángel, gracias como siempre.
Como siempre, Albert, un abrazo.
Un abrazo. The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win! They win! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way down top. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! Mega Sol con ganas de jugársela. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way down top. Ampliamos lo que tiene que ver, lo que tiene relación con la NBA. Ya hemos comentado cosas, detalles con Miguel Ángel Paniagua, pero un poquito de tertulia con Parra, que es nuestro noctámbulo de cabecera. Hola, Parrita, ¿cómo estás?
Buenas, Albert, ¿cómo estamos?
Bien, hombre. Y Ramón Fernández, que, para que no lo conozca, yo creo que no hace falta presentarlo, pero insisto, como Showtime lo podéis escuchar cuando y donde queráis, por si acaso, tarjeta de presentación, es una de las voces de la NBA en España, es periodista de Movistar Plus. Ramón, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Bien, hombre, bienvenido, gracias por dedicarnos estos minutos.
Al revés, es un placer.
Oye, por cierto, ¿a qué le vas a poner voz esta semana de la NBA? ¿Cómo es tu semana?
Pues es durilla. Mira, tenemos esta noche un partidazo, pero es a las 3 de la mañana. Ya sabes, lo de dormir es de cobardes, un Denver-Boston.
Sí.
Denver, que va al segundo la conferencia, en el oeste. El martes por la noche, a las 2 y media, vamos a ver a Luka Doncic, que además ese partido va a ir excepcionalmente en vamos, un Dallas Wizards. Y luego me toca el viernes un Miami-Indiana. Ya sabéis que participo el sábado por la noche en nuestro salao del Saturday Night, del Dormir de Cobardes, que tenemos otra vez a Luka Doncic. En fin, que no paro de hacer abdominales a estas horas para estar listo.
Está bien, está bien. Es interesante, por definirlo así de forma simple y rápida, la semana de Ramón Fernández. Bueno, a ver, detalles. Siempre miramos atrás, pero también lo que tenemos por delante, ¿no? Lo acabamos de hacer ahora. Parra, ¿no quedan equipos invictos con esa derrota de Milwaukee en el Garden por 117-113?
Sí, bueno, tres semanas de competición ha durado la imbatibilidad. Me parece lógico y normal, al nivel de exigencia que tiene la temporada, que vayan llegando las derrotas. Pero en este tiempo ya se han visto cositas, ¿eh? Yo, por ejemplo, no sé qué piensa Ramón, pero estamos viendo que está pasando de puntillas, porque como la NBA tiene tantas cosas, que si LeBron en los Lakers, que si tal, pero estamos viendo al mejor Curry de siempre. Y a mí me parece muy reseñable que un tío que ha sido catalogado por la gran mayoría de los expertos en baloncesto como el mejor tirador de la historia, digamos de él, que está siendo el mejor carry de siempre, da mucho que hablar. A mí me parece que tiene más capacidad que nunca de decidir los partidos. Lo del rango de tiro es de siempre. Dijo al inicio de temporada que, bueno, en pretemporada lo llegó a decir, que debía mejorar el tiro, pues es que lo ha mejorado. Y es indefendible. O sea, cuando sale y tiene los 5 minutos estos tontos, te mete 14 puntos en 3 minutos y estás muerto. A mí me parece una de las sensaciones de la temporada.
Es muy periodístico esto de el mejor de, mejor que tal, el de todos los... ¿cómo estás viendo a Curry? El Curry de esta temporada, ¿a ti qué te parece, Ramón?
Bueno, pues lo acaba de definir muy bien Rubén. Algo extraordinario. En el mundo NBA es importantísimo el trabajo individual que hacen los jugadores en verano. Y está claro que él no para de trabajar y para eso hace falta una clave, estar sano. Por ejemplo, otro caso, Blake Griffin comentaba que por primera vez en los últimos veranos había podido dedicarse en pleno a ese esfuerzo y no a tener que recuperarse de problemas físicos, de lesiones. Yo todavía me acuerdo de los primeros años de Curry en la liga, cuando tenía aquellos... lo recordáis todos, aquellos tobillos de cristal. Por eso me emocionó mucho el tuit que puso el otro día, después de los 50 puntos de Derrick Rose, cómo de alguna manera, yo creo que él estaba pensando de la que me he librado yo, de ser un jugador de cristal en mis primeros 2 o 3 años, a tener regularidad, más o menos, en cuanto a salud. Y yo creo que cada verano, a los que están sanos y tienen esa estabilidad, el trabajo estival les resulta fundamental para mejoras que ya parecen impensables cuando tienen una cierta edad.
Es cierto. Mira, ahora, a colación de lo que has dicho, y a mí me gusta, soy un fan auténtico de ligar temas. Uno de los nombres de la última semana de competición en la NBA, Derrick Rose, en el Target Center de Minneapolis.
Derrick. Te tenemos emocionado. Gran victoria para tu equipo gracias a tus 50 puntos. La máxima anotación de tu carrera. ¿Qué significa para ti?
Es todo. Me he dejado el culo por volver. Lo he hecho por la liga, por la franquicia, por los fans. Solo quería volver.
Bueno, fue emocionante, ¿no? Esas lágrimas en el propio tiempo muerto, que además saliera a defender y colocara el semitapón o el tapón,
sí, el
que se llama ya por completo la victoria. Curiosamente, en el último partido, luego no ha podido jugar por un problema en el tobillo. Todo es unido al problema de Jimmy Butler, pues hace a los Timberwolves un equipo absolutamente disfuncional. Pero lo de Rose, que quizás se quede en espejismo, es verdad que venía apuntando desde que empezó el curso una mejora con respecto a años anteriores y ojalá, no te digo que vaya a hacer una actuación de ese tipo cada 2x3, pero ojalá pueda disfrutar. Pues te pondría otro ejemplo del pasado. Grant Hill vivió un calvario de lesiones en su época, digamos, joven y que debería haber sido de madurez, y luego con 30 y 30 y muchos, porque se convirtió en uno de los abuelos de la liga, tuvo la suficiente regularidad y la falta de problemas físicos que le permitió, bueno, pues por lo menos disfrutar y dar un buen espectáculo. Ojalá le pase algo parecido a lo de Grant Hill a Derrick Rose.
¿Os quedáis los dos con ese concepto que tú ahora ponías en antena, Ramón, de disfrutar? Es la mejor marca en su trayectoria en la NBA con 30 años. ¿Va a disfrutar o podemos pensar en ese salto de calidad o no? O como las rodillas no le han respetado, las lesiones tampoco, que disfrute y oye, pues que nos haga disfrutar al resto. Pregunto,
sí,
¿eh?
Sí, sinceramente a mí me parece que el nivel top de la NBA le queda ya 3 o 4 escalones por encima.
Ya.
Es mi pensamiento. Yo creo que lo que tiene que hacer es seguir siendo profesional, que es lo que hace, seguir entrenando, cuidándose y disfrutar de lo que pueda jugar. Hay que tener en cuenta una cosa, Albert. Tú imagínate que tus últimos 10 años en la radio te hubieras tirado 4 afónico.
Sí, sí, sí.
Es que es una pasada, tío. O sea, se ha perdido 495 partidos de liga regular en estos 10 años.
Es que no es solo físico, que es de coco también, ¿eh?
Claro, el 40% de tu carrera, siendo un chaval, encima siendo un niño, que te pase esto es durísimo. Y lo comentaba el otro día el profe Mariano en el partidazo. Que el problema de Derrick Rose, aparte de físico, ha sido mental, ha pasado por depresiones. El año pasado se piró de Cleveland sin dar explicaciones, o sea, se fue con la novia y llegó a decir que estaba pensando en retirarse.
¿Qué decía, Ramón?
No, que me hizo gracia que efectivamente estaba desaparecido y luego cuando ya volvió contó que había aprovechado ese impasse
sí, para casarse.
En medio de la depre y en medio de sopesar si dejaba o no el baloncesto, si colgaba o no las botas, que al menos había aprovechado para casarse con su novia, como decía Rubén.
Bueno, debe ser un refuerzo moral. Oye, si le dio eso,
una,
pues adelante.
Una cosa curiosa, pero ¿qué es lo que te digo? Que a esos niveles, y también está muy bien traído lo que decía Ramón de Carri, toda la gente que se ha rendido a la noche mágica de Rose, que es muy muy americano, muy de cuento de la Cenicienta, Carri, LeBron, Wade, Chris Paul, todos se pueden sentir identificados en el momento de decir, joder, hemos sido o somos grandes de la liga, si nos hubiera pasado lo que a este hombre, que con 23 años fue el MVP más joven de la historia, pues nuestra carrera se habría ido al carajo. Y ese reconocimiento de toda la gente, y sobre todo la verdad, esa verdad que se palpó en el Target Center el otro día, de sus compañeros abrazándole, de Carl Anthony Towns guardándole el balón para dárselo, el público puesto en pie mientras le hacían la entrevista a pie de campo, cómo rompe a llorar. A mí me parece que va a ser ya una de las imágenes de la temporada.
Sí, sí, y sus lágrimas han sido, yo creo que las de muchos y las de todo, sino casi toda la NBA. Por cierto, ahora que juntábamos esos dos conceptos de Rick Rose y Cleveland, que también es noticia de los últimos días, que el All-Star de 2022 se va a celebrar en Cleveland. A ver, más cosas, Ramón, lo de los Gasol, es decir, Pau con San Antonio, que al inicio de la semana está 6-3, y Marc con Memphis, que también al inicio de esta semana está 5-3. A mí me sorprenden las dos cosas, digo el buen inicio, pero lo de San Antonio me parece encomiable.
Sí, porque ha tenido muy mala suerte con las lesiones, especialmente ha sido muy dramático perder al que iba a ser, y ya venía siendo la temporada pasada, el base titular, un jugador aún muy joven y muy talentoso como DeJounte Murray, con Lonnie Walker, que todavía no está jugando, pero que es otro escolta de gran proyección, elegido en el último draft, podría Popovich empezar a formar un backcourt de futuro y casi presente en el caso del playmaker, y eso ha quedado hecho trizas, pero los veteranos están tirando del carro. Es verdad que en partidos como el de anoche, cuando es la segunda jornada de un back-to-back, pues les pueden pesar las piernas y pasar factura de cansancio, como ocurrió, de hecho perdieron. Pero de San Antonio es encomiable, Pau en su papel, siempre aportando, aunque sea con un rol reducido, pues también está cumpliendo de sobra. Y lo de los Grizzlies es el retorno a, como llaman allí, al grit and grind. De nuevo vuelve a ser un equipo dificilísimo desde el punto de vista defensivo, rocoso. Era fundamental recuperar y tener sano a Mike Conley, y luego hay piezas, digamos, de secundarios interesantes como Garrett Temple, Kyle Anderson, y un jugador de mucho futuro que solo ha estado un año en la universidad, Jaren Jackson Jr., que ya veréis, va a dar que hablar, y cuyo padre jugó a las órdenes de Popovich en San Antonio.
Está bien. Bien. Parrita.
Yo, quitando las derrotas, las últimas derrotas, sorprendentes derrotas, porque son contra dos de los peores equipos de la liga, sobre todo la de los Grizzlies con Phoenix, con ese tiro de Devin Booker a falta de un segundo y medio para el final, a mí me parece un inicio flipante de los dos. En San Antonio se constata otra vez que si hay un hombre capaz de hacer milagros es Greg Popovich.
Totalmente.
Yo he visto en partidos subir la bola a Bellinelli, subir la bola a Bryn Forbes, subir la bola a Rudy Gay. O sea, es el porro definitivo. O sea, si juegan sin base y les da exactamente lo mismo. Y siguen rindiendo. Y creo, y yo el primero, me pongo el primero en el escuadrón de la muerte, que con la marcha de Kawhi no valoramos en suficiente medida la llegada de DeMar DeRozan, que les ha dado muchísimo. El año pasado los Spurs se metieron en playoff sin Kawhi Leonard. Habría que pensar que este año, teniendo a DeMar DeRozan, tienen más calidad en la plantilla, por mucho que hayan perdido a Tony Parker, a Ginobili, y yo creo que sobre todo el setback, o sea, el dolor o el pasito atrás es lo de DeJounte. La lesión de Murray es, no te voy a decir que un drama, pero trastoca mucho los planes de los de San Antonio, que van a estar peleando. Y luego los Grizzlies, yo te lo dije al inicio de temporada, empezaron fatal el primer partido, pero no tienen mala plantilla. A mí me parece que se han reforzado bien, nadie habla de ellos, y me parece que eso, volviendo a sus orígenes de la pelea, de la casta, del gáname si puedes y déjate la piel para ganarme, quitando, ya te digo, la derrota esta con Phoenix, que viene en un partido lamentable de Conley, que en apenas 14 minutos hace cuatro faltas y se tira casi todo el partido del banquillo, luego sale muy precipitado, falla un mogollón de tiros. Mark está también muy mal en el tiro, o sea, tiene porcentajes lamentables, y con todo y con eso lo pierden a un segundo y medio del final. Yo creo que son dos equipos que tienen tremendo mérito y que van a estar peleando incluso por meterse en playoff.
Bueno, vamos a ir cerrando. Ya apuntaba Ramón Fernández que el siguiente partido de Luka Doncic en esta semana, en la semana en la que grabamos este nuevo capítulo de Showtime, va a ser el miércoles contra Washington, después el domingo frente a Oklahoma. Y por cierto, Ramón, que me interesa mucho tu opinión, ¿qué va a aportar Tyson Chandler en Los Ángeles, en los Lakers?
Pues yo creo que va a ser una incorporación muy interesante, porque no solo necesitan más gente veterana, el propio LeBron lo ha dicho, sino sobre todo desde el punto de vista defensivo y reboteador puede ser importantísimo. Tienen una carencia hasta ahora sangrante en el rebote defensivo, en el rebote bajo su propio aro, y luego tener a un intimidador como él, que pese a su papel menor, el año pasado además también yo creo que capturaba en Phoenix a un 9 rebotes por partido, fue defensor del año hace unos años, evidentemente ya no está en su mejor momento, pero yo creo que les va a ayudar y mucho.
Hay que tener en cuenta una cosa, Albert, que no puedes estar jugando, también es muy bonito, pero no puedes estar jugando con Jonathan Williams de segundo pívot. No, o sea, un equipo profesional de la NBA, no puede ser que tu segundo pívot sea Jonathan Williams. Las cosas son como son.
Y con una peculiaridad, además.
Flipante el inicio de temporada de Magui, que es espectacular. Está rindiendo, el otro día lo comentaba en Twitter, no es que se parezca al de Denver, no es que sea el de Washington, es que es mejor todavía. Está haciendo los mejores números de su carrera. Yo recuerdo cuando Magui llegó a la liga, que era un pivot altísimo y súper rápido, muy versátil, y que la gran mayoría pensamos que podría ser un pivot dominante de la liga por las cualidades físicas que tenía. Pues está mostrando que puede dar mucho a los Lakers. El problema de Magui es el cansancio, que se cansa con mucha facilidad y necesita un relevo. Y a mí Tyson Chandler me parece que le va como anillo al dedo a los Lakers. Para
sí, y al hilo de lo que decías de Jonathan Williams, es que tiene dos problemas. No solo que no sea un verdadero center suplente, es un ala pívot, como se vio en su paso por Gonzaga, por la universidad, y es que además tiene un contrato dual, a caballo entre el primer equipo y el filial de la G League. Solo puede ser utilizado 45 días con el equipo principal, con lo cual es pan para hoy y hambre para mañana, aparte de que cuando está, aunque el chaval cumple, no es esa su verdadera posición.
Pues apuntado queda. Ha pasado todo muy rápido, pero es que tenemos más programa. Ramón, amenazamos con volver a llamar, con lo cual te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta semana.
Cuando queráis, ha sido un verdadero placer.
Ramón Fernández, nuestro compañero de Movistar Plus, una de las voces, insisto, de la NBA en España. Adiós, Ramón, cuídate mucho.
Adiós, gracias, chao.
Gracias. Parra, ¿con qué cerramos?
Con dos nombres propios, para mí los dos nombres propios del inicio de temporada, Budenholzer y Mike Malone, entrenadores de Milwaukee y de Denver, que a mí me están maravillando, tanto el uno como el otro. Que Budenholzer es un entrenador magnífico, ya se vio en Atlanta, la reconstrucción o el cambio de cara que le ha dado a los Bucks es maravilloso, el incremento del tiro del triple, no abusar tanto de Antetokounmpo, juego más coral, la llegada de Brook López está siendo muy importante, y la bola que le está dando a un tío que yo creo que va a ser no superestrella, pero sí jugador importante, como es Dante DiVincenzo. Ya lo demostró en la pasada Final Four de la NCAA. Me parece maravilloso el trabajo de Budenholzer, y luego lo de Mike Malone, que los Nuggets cada año son mejores, y a esto sí hay que tomarlos en serio.
Hola, aquí los alumnos de Greg Popovich, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Parra, cuídate mucho, feliz semana, ¿eh?
Igualmente, crack.
Vamos a ir cerrando programa, pero bueno, nos quedan todavía unas cuantas cosas, como por ejemplo saludar a José Luis Gil. Hola, Gil, muy buenas.
A esto le acabas de llamar ritmo.
Vamos al lío. Esta es la banda sonora original del programa. Hemos de actualizar, por cierto, Paires, nuestra lista de Spotify de Showtime.
Al lío que era Spotlight.
Quiere decir actualizar cómo está la Liga Día, es decir, la Liga Femenina. Hemos dejado atrás ya la quinta jornada, quinta fecha de competición, y hay muchísimas novedades, empezando
cositas,
porque ha pinchado
¡bomba!
El Star City Funishirona, claro,
sí, señor.
Y solo hay un líder en solitario, que es el Perfumerías Avenida de Salamanca.
Pues no, hay dos líderes.
Dígame
usted. Es líder el Perfumerías Avenida y es líder el Guernica, que también está 5-0. Pero bueno, vamos a lo que
lo decía por, no por
sí,
invicto,
por
sino...
más, que tal,
correcto.
Verás, bla, 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 bueno, vale. Llaman de Guernica, que gracias por quitarles el mérito. Cadil Aseu 86, Spar City Leaf Girona 81, bomba, para el equipo de Bernat Canut, que logró esa victoria inesperada frente a las gerundenses en un partido que supone evidentemente la primera derrota del curso para un Spar City Leaf Girona, que a pesar de los 30 de valoración de Nadia Collado no pudo hacer nada para superar al conjunto de la SEU. Eso sí, en el otro partido estrella sí que cumplió Perfumerías Avenida, que se impuso 64-87 a domicilio al Araski. Una victoria cimentada ya desde los primeros minutos, 20-30 la primera ventaja, 33-40 la segunda después de una leve reacción del Araski, pero el 50-73 con el que se llegó al final del tercer cuarto fue prácticamente definitivo y demoledor para que la victoria en este partido cayera de las filas del conjunto perfumero. Más de esta quinta jornada. Quesos El Pastor 40, Lointec Guernica 73, lo decíamos, el Guernica que se mantiene con 5-0 al frente de la clasificación, es el mejor inicio de su historia en todas las ediciones de la Liga Femenina. Bajo la denominación Liga Día o otras denominaciones, el mejor arranque histórico del Lointec Guernica, que con esta victoria se consolida en esa segunda plaza de la clasificación, eso sí, con el mismo balance 5-0 que las salmantinas. Embutidos Pajariel Bembibre 51, Snatch Sant Adrià 56. Hay que felicitar a las colomenses. Primera victoria, primer triunfo en el curso. Han tenido que irse hasta León, el Snatch Sant Adrià, para ganar su primer partido en esta liga. Eso sí, una victoria basada sobre todo en el poderío defensivo, en la capacidad defensiva durante los últimos 10 minutos para acabar decantando a su favor un partido que había marchado igualado en los tres primeros cuartos. Valoración primordial, más 15 para Minata Keita. Alcáceres 62, Guipúzcoa 64. El marcador lo dice todo, diferencias mínimas, locales más bien, durante los primeros tramos del partido hasta que en los últimos minutos, moneda arriba, cae cara, cae cruz, la experiencia. Sobre todo fue lo que hicieron valer las guipuzcoanas para llevarse esa victoria prácticamente por la mínima. Es 6-2, 6-4 en la pista del Nissan Alcáceres, donde encontramos precisamente a la MVP de la jornada. Bionis Pierre Luis con 35 de valoración, 30 puntos, 11 rebotes, 13 de 19 en tiros de campo, 2 asistencias, 3 faltas recibidas, un currículum completo y curioso. ¿Por qué? Porque anotó más en este choque que en todo lo que había anotado de temporada y capturó los mismos rebotes que en las 4 jornadas anteriores. Era lo que le pedían, era lo que cumplió, y para ella Bionis Pierre-Louis el MVP de la jornada. Por cierto, ya que estamos metidos en harina, recordamos el quinteto estrella de esta quinta jornada: base Ana Gómez del Valencia, escolta Meirin Kraer del Cadil Aseu, alero Antoine Ninfa de Duran Ensino, a la pívot Nadia Collado del Spar City Leaf Girona y pívot Bionis Pierre-Louis. Para rematar esta quinta jornada, Valencia 89, Manfilter 62, tiraron desde el principio ya las valencianas y las aragonesas no tuvieron nada que hacer, 22 de valoración para Joy Brown, y Durán Ensino 83, Baxi Ferrol 65. Derbi gallego que cayó del lado local, sobre todo por el factor de que en los últimos minutos Baxi Ferrol se quedó sin profundidad de banquillo, sin fondo de armario, y ahí el cansancio acabó haciendo mella. Un Baxi Ferrol que a estas alturas de la liga es el único equipo que no ha sido capaz de ganar ni un solo partido. Recapitulamos, así pues, después de 5 partidos disputados, Perfumerías Avenida y Vizcaya 5-0 con 4-1, Girona, Guipúzcoa y Araski con 3-2, Cadil Aseu 2-3 para Durán Maquinaria Ensino, Valencia y Manfilter. Una victoria, 4 derrotas para Embutidos Pajariel Bembibre, Nissan Alcáceres, Quesos El Pastor y Snatch Sant Adrià, cierra con 0-5, Baxi Ferrol. Próxima jornada será la sexta, 10 y 11 de noviembre, Baxi Ferrol, Embutidos Pajariel, Perfumerías Avenida, Durán Maquinaria, Lointec Guernica, Araski, Derby, Spar City Leaf Girona, Quesos El Pastor, Guipúzcoa, Cadil Aseu, Manfilter Casablanca, Alcáceres Extremadura y Snatch Sant Adrià, Valencia Basket Club.
Y ahora, Supermanager. nuestra liga privada. Recuerden, COPE Showtime Canastón. Bueno, no sé cómo está funcionando. Voy a reconocer una cosa. Yo, en mi equipo, hace 3 jornadas que no hago cambios.
Pues mira, por ahí van los tiros.
¿No hacer cambios?
Por ahí van los tiros. Hemos acabado la jornada con la mejor puntuación de toda nuestra liga.
Y dime que te olvidaste de hacer los cambios.
140.
Es muy triste que a estas alturas el 140 sea la mejor puntuación de la jornada. Pero, oye, nos ha funcionado la gente, ¿eh? Nos ha funcionado Marcelinho Huertas, nos ha funcionado Dylan Ennis. Vaya partidazo de Andorra, ¿eh? En pista del Real Madrid. O sea que, al cierre de esta edición, lo que me pide el cuerpo es solamente hacer un cambio. Entiendo que la visita de Breogán a Unicaja es complicada y que Jerome Jordan puede pagar los platos rotos. Iría fuera Jerome Jordan y meteríamos a Colton Iverson, pero entiendo que el menos uno de McFadden, pues oye, es un menos uno solidario, ¿no? Porque a estas alturas McFadden lo llevamos todos. No voy a prescindir de Dylan Ennis, que es el segundo base ahora mismo de la competición, ni del propio McFadden, ni de Darío Brizuela. O sea que a estas alturas prácticamente el mismo equipo. O sea, Dylan Ennis, Kevin Pangos y Marcelinho Huertas bases, Matt Thomas, Darko Brizuela, Tack McFadden y Marc García Aleros, Tornik Senghelia, Will Thomas, Eddie Tavares y Jerome Jordan iría fuera por Colton Iverson. Colton Iverson sería el hombre que entraría, sería el único cambio que haríamos para esta jornada. Repaso a cómo ha ido nuestra liga privada. Vencedor de la jornada, Novitski Team de Valladolid, 193,20, es un consuelo que no haya llegado a los 200. Noticia, cambio de líder, ¿eh? Se cae el conjunto de Vitoria que iba al frente de nuestra liga privada. Nuevo líder, Leimi, de Parla, Sambi 33, 1061,40.
Bien, felicidades, sí señor, alternativas en nuestra liga privada. Me queda todo muy claro, ampliaremos en nuestra cuenta de Twitter.
Si hay cambios avisamos por redes, si Tavares, correcto. Si, a ver lo que hace Pablo Lasso en esta jornada de
lo que hacemos
liga
ahora es hablar con nuestro entrenador, Fernando Gordo, que es uno de los muchos españoles que tenemos por el mundo, para...
tipo que me cae bien, Gordo.
Se fueron a Vietnam, entrenador asistente de Hong Kong Eastern... Lions. Fernando, ¿cómo estás?
Hola a todos oyentes de COPE Showtime. Os cuento una semana más cómo nos está yendo la temporada a Edu Torres y a mí por Hong Kong, como entrenadores de los Hong Kong Eastern Long Lions. Estamos en la recta final de la pretemporada y en solo 10 días debutaremos en partido oficial, disputando el primer encuentro de la Asian Basketball League. Estos últimos 7 días han tenido de todo. Lo más relevante quizás es que uno de nuestros 3 jugadores extranjeros, Trey Gidder, sintió molestias por una lesión de la pasada temporada y el médico del club dijo que tenía que parar al menos 4 semanas para estar al 100%. Es por eso que el club ha decidido reemplazarle, aprovechando que aún estaba en el periodo de prueba de contrato. Nunca es fácil decir adiós a un jugador que ha tenido un comportamiento excelente desde el primer día y en el que teníamos puestas muchas expectativas, pero así de duro es el baloncesto profesional, especialmente para aquellos jugadores como Trey que tienen que ir enlazando contratos, compitiendo en diferentes países sin apenas descanso para recuperar posibles pequeñas lesiones. Ahora estamos en una búsqueda, por tanto, contrarreloj de un jugador que pueda ayudarnos temporalmente en los primeros encuentros antes de decidir si contamos con él para toda la temporada o si buscamos a otro jugador. Con este panorama viajamos a Ho Chi Minh en Vietnam, también conocida por sus ciudadanos como Saigón y que tuvo un papel clave en la guerra de Vietnam contra los Estados Unidos. Allí disputamos 2 partidos amistosos contra 2 rivales de la ABL. El primero de los 2 encuentros que jugamos fue contra los Singapore Zingers, que es uno de los equipos que llevan jugando esta competición desde su primera edición en 2009. Caímos por 8 puntos, pero acabamos muy contentos al haber competido todo el partido, dando además minutos a todos los jugadores locales, algo que no es muy habitual por aquí. Para que os hagáis una idea, siendo partidos amistosos como eran, el equipo de Singapur jugó solo con 7 jugadores. Y al día siguiente, los Saigon Heat de Vietnam solo hicieron participar a 8 jugadores, a pesar de ganarnos también de forma más amplia por 17 puntos. Me sorprendió muchísimo el papel que tienen las escuelas internacionales en la promoción del baloncesto en esta ciudad vietnamita. Sin ir más lejos, la Escuela Internacional Canadiense de Saigon tiene un convenio con el club para cederle las instalaciones y jugar sus partidos como local en su pabellón. Y además el entrenador y uno de sus mejores jugadores también son canadienses. En todo Vietnam, sin embargo, solo hay 6 equipos profesionales que compiten en una liga local creada hace apenas 3 años y que se juega de agosto a octubre, por lo que es un país en que el baloncesto aún tiene muchísimo camino por recorrer. Por último, para acabar, querría aprovechar para felicitar a toda la familia de solobasket.com, que esta semana cumple 20 años desde su creación. Con ellos he tenido la suerte de colaborar cerca de 9 años, habiendo conocido gente extraordinaria como Santi Rodríguez, Carlos Jiménez, Igor Mintegia, Chema Lucas y tantos otros amantes de baloncesto que han ayudado a su difusión y visibilidad durante tantos y tantos años. Muchas felicidades a todos ellos y a todos los oyentes de Cope Showtime. Pasad una buena semana y seguid disfrutando de nuestro deporte.
Bajamos la persiana del 330, os emplazamos a seguirnos en las redes sociales, arroba Cope Showtime, nuestra cuenta de Twitter, con ese sorteo de la camiseta firmada por Nicola Provítola, el MVP de la última jornada de la Liga Endesa. Estamos también en nuestro muro de Facebook, facebook.com/Showtime Cope. Recordad, este programa se escucha cuando y donde quieres. Estamos en cope.es, en los principales kioscos de descarga, caso de iTunes, de iVoox. Y la semana que viene más, la semana que viene más, lo diremos, ¿eh? La semana que viene más, la semana que viene más. ¡Que el baloncesto os acompañe! I go fly.